De una invitada acá en estudios de Radio Nacional, la estamos invitando y esperando desde hace algunos días porque nos interesa muchísimo hablar con ella. Se trata de Aisha Amelia, que es embajadora argentina de la organización World Hijab Day, ¿así es?
Así es. ¿Cómo
bueno,
estás?
Muy bien. Bueno, ella está vestida con el atuendo de las mujeres musulmanas, ¿es así?
Sí, yo uso mi hijab, yo soy musulmana. Y el hijab cubre el cuello, cabello, escote.
Claro, y eso tiene un significado, que ¿a qué alude?
Nosotros nos cubrimos por respeto a Dios, que esto también está hasta en la Biblia. No sé si recordarás, capaz que tu abuela la viste alguna vez entrando a la iglesia con una mantilla.
Claro, se usaba bueno, hasta hace algunas décadas.
En los católicos lo dejaron de usar. Nosotros mantenemos esa costumbre. Y por respeto a Dios lo usamos todo el tiempo cuando estamos fuera de casa.
El hijab no tiene nada que ver con la burka, que también se ve, que cubre completamente a la mujer. La cara, el rostro completo.
Claro, eso ya es decisión de cada una. Lo que a nosotros Dios nos pide cubrir es cuello, escote, los brazos, todo lo que es puede ser sexy para otras personas, así. Eso guardarlo para nosotras, para nuestra casa, nuestra familia. O sea, la belleza de la mujer.
O sea, vos cuando estás en tu casa, estás completamente liberada, digamos, del atuendo de la hijab.
Sí, puedo estar con short, como la ropa de cualquier persona.
Claro. ¿Y el color negro que estás usando en este momento es así para todas o cada una?
No, elección. Este es el más fácil. Yo este lo pongo nada más y listo.
Bueno, nos interesaba muchísimo hablar con vos porque has estado en Siria hace poco colaborando ahí con personas refugiadas que están sufriendo las consecuencias de una guerra civil. Bueno, contanos un poco más porque ahora casualmente están también atravesando por una situación extrema de desastre natural a raíz de un terremoto tremendo que está causando muchísimas muertes. Bueno, vamos por partes. Contanos primero si nos podés ubicar geográficamente de dónde están ocurriendo la caída de los edificios.
Bueno, están en varias ciudades. El epicentro fue en Turquía, en Kayabistán. Fueron islas frontera, todo lo que es el norte de Siria. De Alepo, que es una, se podría decir, una segunda capital de Siria. La primera es Damasco. Alepo está más al norte y todos los pueblitos, las ciudades de ahí fueron las más catastróficas, y hay muchos lugares que no, ni siquiera llega la ayuda porque son pueblos que están tomando por los rebeldes.
Claro, eso es lo que estaba leyendo yo en el comunicado de la agencia TELAM respecto de la ayuda internacional que está llegando a los países afectados, que está llegando la ayuda, ya ha sido comprometida para Turquía, sin embargo, a Siria solamente estaría llegando la ayuda del gobierno ruso.
Sí, y el propio gobierno de Siria solo está ayudando a las ciudades donde ellos tienen territorio. Por ejemplo, Ayistán, Belka, todos son pueblitos de Siria que estos están tomados por los rebeldes. Ahí es donde nosotros nos involucramos, y nosotros, nuestro grupo de ayuda, todos se dirigieron para esos pueblos.
¿El grupo de ayuda en qué consiste? ¿Quiénes son? ¿Cómo están organizados? ¿Es un grupo internacional?
Sí, es un grupo internacional de voluntarios de alrededor del mundo. Que no está asociado a ningún otro, como por ejemplo ACNUR, ni otros grandes que se conocen. Nosotros ayudamos a los que ACNUR no ayuda, digamos.
Que serían los que están en lugares donde gobiernan los rebeldes.
Los rebeldes, sí, y bueno, también a los desplazados por la guerra, porque ACNUR los dejó tirados en Líbano a más de 3 millones de sirios.
Contanos un poco cuál es la problemática que hace que haya gente desplazada de su lugar de origen.
Bueno, está la guerra que empezó hace 11 años. Y bueno, ACNUR dijo que los ayudaría sacándolos de ahí. Pero lo único que hizo es ponerlos en Líbano, que es un país limítrofe. Y ahí los dejó botados, que ahí es donde fuimos a ayudar a nosotros. Están literalmente en carpas y ahí el calor es hasta 50 grados en verano y en invierno. Hace muchísimo frío. A mí me tocó ir, me tocó invierno y verano, pero es heladísimo. Y la gente está en lugares, la casa es plástico, digamos.
Pero ¿por qué esas personas no podían permanecer en Siria? ¿Qué es lo que pasó?
Son desplazados de la guerrilla, que no querían estar ni con los rebeldes, y el gobierno tampoco le daba ninguna ayuda, así que fueron desplazados de sus tierras.
Pero la guerra civil, ¿de qué va? ¿Cuál es la causa que terminó en esta guerra civil? ¿Tiene que ver con la intervención de Estados Unidos?
Sí, Estados Unidos es el que plantó y el que le da las armas a ambos bandos, porque lo que a él le importa es quedarse con la ruta del petróleo que pasa por Siria. Es un punto muy apreciado porque por ahí pasan todos los oleoductos, y si no tienen ese paso, tienen que dar una vuelta que son millones y millones de dólares.
Así que en ese marco ustedes se organizaron para ir a ayudar a personas que por ahí no tienen una pertenencia partidaria, simplemente están sufriendo las consecuencias de este conflicto.
Así es, porque no están ni con los rebeldes ni con el gobierno, pero los sacaron de sus tierras. Y ahí hay muchos que son, fueron a la universidad, son médicos, ingenieros, y están a la buena de Dios porque no pueden conseguir trabajo en Líbano por ser sirios, y no pueden ir a otro país porque, por ejemplo, en Argentina, fuimos, hasta mi esposo que está ahí, pedimos por el derecho a la reunificación familiar, y él que tiene a la esposa y al hijo argentino, se la negaron. Imagínate a las personas esas que no tienen nada de Argentina.
Claro, bueno, una situación muy difícil que se afronta en ese lugar. Claro, hay que decir también que Siria y Líbano han tenido conflictos cuando fue la guerra del Líbano y Siria ha tenido pretensiones sobre el territorio libanés que provocan seguramente rechazo en la población del Líbano respecto a los sirios.
Más en el gobierno, en las poblaciones un poco que se benefician de esto porque les cobran más a los sirios. Por ejemplo, nosotros mismos vimos cómo le cobraban un kilo de papa el doble a los sirios y a otras personas no. Solo le sienten el acento y ya les cobran aparte. Pero los que lo tienen totalmente dominado y no los dejan ni trabajar ni hacer nada es el gobierno libanés.
Bien, ¿y ustedes cuántos son acá en la provincia de Salta los musulmanes y cuántos están colaborando, digamos, en esta misión que has encabezado vos o que has integrado tal vez?
Bueno, en Salta la comunidad musulmana es más de 5.000, casi 6.000 personas, que muchos son extranjeros y muchos son salteños que conocieron el Islam y se hicieron conversos. Hay muchos hombres, mujeres jóvenes, grandes. Nuestro presidente, por ejemplo, ahora del Centro Islámico, es un señor grande, salteño, que él hizo su conversión al Islam hace unos 7 años más o menos, y hoy es presidente de nuestro centro islámico.
¿Y el centro islámico en qué zona está de la ciudad?
Acá está cerca, en General Paz. General Paz está al 700. Ahí tenemos la mezquita y el centro islámico.
¿Y en la provincia de Salta y otros lugares también o solo acá en Capital?
Sí, hay otra mezquita acá en Capital, y después en el norte. Son musalas, se le dice, que son lugares más pequeños donde se juntan a rezar.
El Islam es una religión que, al igual que el catolicismo y el judaísmo, tiene una misma raíz, digamos, son religiones que vienen del judaísmo en alguna medida. ¿Cuáles son las diferencias que han ido separando a cada religión? Conocemos sobre todo la católica, que es predominante acá en Salta, pero también se sabe que se identifica mucho al Islam con algunos extremos, ¿no? De la religión, personas que aplican al extremo algunas sanciones respecto a la religión.
Bueno, eso es algo que, bueno, la mayoría no sabe, pero el Islam, el que sigue el Islam correctamente son los sunnis, somos nosotros, que lleva el Islam como es, de que a la mujer no se la golpea, se la trata como si fuera un diamante, y sigue todo lo que dice en el Corán. La diferencia es, por ejemplo, una de las más grandes es que nosotros lo vemos como un profeta a Jesús, no como un hijo, como lo ven los católicos, y que él fue un profeta que vino en su tiempo. Nuestro profeta, el profeta Mohammed, él vino después, y también enseñó para el pueblo. Se le dio el Corán. Lo que son los extremistas, que todos creen que es todo una misma bolsa, son los shia, los chiitas, por ejemplo, los que tomaron ahora el gobierno de Afganistán, ellos son chiita y shia en su mayoría, que ellos son extremistas y cambian el Corán a su disposición, lo que los beneficia a ellos, como prohibir a la mujer que estudie, golpearla, todas esas cosas, que todo eso está prohibido en el Corán.
Sí, pero me imagino que los chiitas también respetan el Corán, y puede ser que haya corrientes nuevas que apelen a estos métodos que no tienen nada que ver con la religión.
Por eso ellos lo cambiaron al Corán y van cambiando según su lo que le venga mejor a ellos. No es que siguen el Corán como está hecho. Nuestro Corán, nosotros nos beneficiamos de él porque no fue tocado por ninguna mano. La Biblia fue traducida y fue cambiada muchas veces. El Corán, el original, no. Desde que Dios se lo mostró al profeta Muhammad, no se le cambió ni un punto ni una coma. Estos extremistas, sí, y ellos ya no tendrían que formar parte del Islam, pero siguen diciendo que son del Islam y manchando así lo que es la propia religión.
Y ustedes están reivindicando el uso del atuendo de las mujeres cuando muchos denuncian que es restrictivo para la libertad de la mujer. ¿Por qué están ustedes luchando para que se permita el uso del hijab en todo el mundo? Creo que en algunos países hay restricciones para usarlo.
Claro, bueno, eso es World Hijab Day, es una organización que nació en 2013 por esto, por la discriminación que hay hacia una mujer con hijab, que se la golpeaba o se le decía terrorista. Esto inició en Estados Unidos, una mujer que casi la matan por usar hijab. Y bueno, ella empezó todo esto, que ahora es una organización mundial. Yo soy embajadora en Argentina, y nosotros marcamos y mostramos que es nuestro derecho y nuestra elección, porque en el Corán dice que nosotros elegimos, a nosotros no nos imponen ni los padres, ni el marido, ninguno de ellos. Nosotras elegimos llevar el hijab, y así como es nuestra elección, es como la elección de cualquier mujer llevar pollera, short, que si a esas mujeres no se le debe criticar ni decir nada por llevar lo que quiere llevar puesto, a nosotras porque le cubrirnos tampoco tendrían que discriminar.
Y
ni
por
decir
ejemplo
nada.
En Siria, más allá del problema actual que están sufriendo los pobladores, ¿se puede una mujer musulmana andar sin hijab y elegir eso?
Claro, es muy común, e incluso en Siria hay muchas ciudades que son católicas, son ortodoxas, y conviven las mujeres con hijab y las mujeres sin hijab.
Claro. Bueno, ¿y qué nos podés decir de la última situación? ¿Qué novedades tenés? ¿Cómo se puede ayudar? ¿El Estado argentino está prestando alguna ayuda en estos momentos de terremoto?
Bueno, supuestamente se enviaron ayuda. Lo que nosotros tenemos entendido en la ciudad donde estamos ayudando nosotros, que todavía no llegó ninguna ayuda, no solo de la parte argentina, sino de ninguno de otros países. En la principal ciudad de Alepo llegó ayuda de Rusia, y de ahí se está viendo si se pueden trasladar algunos objetos de alimento, medicación, hacia las otras ciudades. Pero los que quieran ayudar lo pueden hacer por muchas vías de World Hijab Day, o directamente en las embajadas, están poniendo un número de teléfono. Lo que sí pedimos es que no manden a través de ACNUR, ya que ACNUR, nosotros somos testigos de que desvía muchas ayudas y no llegan a donde tienen que llegar.
¿Y ustedes de qué manera hacen llegar la ayuda y cuál es la ayuda en realidad que están solicitando?
Nosotros no estamos pidiendo ahora por empezar a ayudar a las personas, sino la difusión de estas ciudades y la difusión que de la extrema discriminación que hay en muchos lugares, que nosotros tenemos, por ejemplo, en Argentina, el cónsul Nicolás Pirello es uno de los principales discriminadores, así que nosotros pedimos la ayuda de la difusión de esto, y nosotros mismos con todo lo, las ventas que hacemos de todos los hijab y todo lo que hacemos a través de las páginas oficiales, es como ayudamos. Ahora, por ejemplo, teníamos un guardado, un convoy que estábamos juntando, y justo pasó esto, así que mandamos todo de inmediato a estas ciudades donde no está llegando la ayuda.
Y ustedes no tienen, la ciudad a la que mencionás es en Siria.
En Siria.
¿Y la gente del Líbano cómo se la puede ayudar o cómo están pudiendo hacer para ayudarlos?
A través de Instagram, Aisha Cristal, se pueden pueden ingresar, o Facebook también el mismo. Y de ahí nosotros pedimos que difundan los proyectos que estamos haciendo, y ahí mismo tienen la página donde, si quieren donar, pueden donar comprando azúcar, leche, directamente. Eso es lo que nosotros le pedimos, que compren directamente. Tienen ahí un link, y ahí directamente nosotros podemos ir retirarlo en Líbano, para que no haya pérdida de plata.
¿Mandan, digamos, en un container, digamos, las cosas?
Así es, nosotros hacemos que la gente compra, dona, compra en Líbano, y nosotros somos los que llevamos a través de la frontera hacia Siria.
¿Y ustedes tienen vínculo con la Asociación Sirio-Libanesa, que tiene el club acá muy cerca de la radio?
No, nada. Nada que ver.
Eso surge de otras épocas. ¿Ustedes, tu familia viene de Siria?
Mi familia viene de Siria, se instaló en Embarcación, y en Colonia Santa Rosa. Vinieron cuando sí había conflictos, hace muchos años. Yo soy la única hija que nació en Argentina.
¿Y en qué época fue la gran migración de ese momento?
Y más o menos fue en el 70, pasando los 70.
Claro. Bueno, Aisha, Amelia, le agradecemos mucho su presencia aquí. Reiteranos, ¿dónde se puede acercar la gente que quiera tomar contacto con la religión islámica?
Bueno, se pueden acercar a la General Paz 716. El día sábado vamos a estar en Plazoleta 4 Siglos mostrando lo que es el Día Mundial del Hijab. Pueden darse una vuelta y pueden probarse hijab para que sientan ahí un momento lo que es usar un hijab.
Bueno, te agradecemos muchísimo tu presencia acá en Radio Nacional, y bueno, a toda la audiencia que nos escucha, bueno, invitarlos a que se acerquen a la Plazoleta 4 Siglos entonces este sábado.
Sí, vamos a estar de 16 a 20, así que son más que bienvenidos. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, gracias a vos. Bueno, ya saben, así nos vamos acercando al final de este programa. Nos quedan solo 4 minutos.